En 2021, los Philadelphia Eagles iniciaron 2-5. Luego, para la semana 7, Nick Sirianni, nuevo entrenador en jefe, dijo: vamos a correr el balón. Vamos a correr el balón una y otra vez. Y luego, en las siguientes 7 semanas, los Eagles registraron al menos 175 yardas por tierra en cada uno de esos encuentros. Fue el primer equipo en lograrlo en un periodo de 7 partidos consecutivos. Por primera vez desde 1985, cuando lo hicieron los entonces campeones del Super Bowl Chicago Bears. Todo eso fue lo que acumuló el equipo de Filadelfia. Veremos si esa fórmula es la que van a mantener luego de varias adquisiciones en Agencia Libre y el Draft. Y veremos cómo es que le van en el 2022. Es tan extraño, Bruno Milano, la temporada de Filadelfia en general, porque era un equipo que no tenía nada de expectativas entrando en 2021, pero poco a poco fue cambiando porque Nick Sirianni hizo lo que hacen los mejores entrenadores en jefe. Y le doy muchísimo crédito, se lo hemos dado aquí en diferentes episodios de podcast y demás, que es ajustar, cambiar a lo que mejor hace o puede hacer o aprende a hacer su equipo. Y eso no lo hacen todos los entrenadores en jefe, menos uno novato, ¿no? Por lo cual le doy el crédito. Por ejemplo, el equipo de Filadelfia en las primeras 7 semanas del 2021 pasó en un promedio de cada 100 jugadas, 61 veces de esas. Es decir, el 61% de las veces pasó el balón. En las últimas 10 semanas, el equipo empezó a correr un 68% de cada 100 jugadas. Lo que significa que cambió completamente la manera en que evaluó y en que atacó a nivel ofensivo. Ahora, Philadelphia se vio fácilmente superado por Tampa en playoff. Y esa me parece que es, voy a decir la deuda, porque el año pasado sobrepasaron expectativas, pero es el reto del 2022. Es decir, ¿cómo me acerco a los grandes equipos de la NFC? ¿Cómo compito y gano otra vez mi división? ¿Cómo lo hago, Bruno Milano? ¿Cuál es el camino de los Eagles?
Yo estoy asustado. Te soy sincero.
¿Por?
Porque el camino es el que tienen ahorita. Y yo no sé si lo van a seguir. Cuando grabamos la cápsula de Jalen Hurts, ¿te acuerdas que te dije? Espero que sigan corriendo el balón.
Ajá.
Y que no se enamoren de las armas que tienen.
Tienen varias.
Tengo ese feeling y espero equivocarme. De verdad espero que si ustedes ven el esquema de Bruno, sabrán que no es mucho que me equivoco, pero espero equivocarme esta vez. Espero equivocarme esta vez y que no se enamoren.
Bruno, no le puede mentir hacia la gente, digamos. No pueden ir a mentir hacia la gente tan a la cara.
A ver.
El esquema de Bruno, los últimos 12 años te ha tirado al puro fondo de la batalla de predicción, no. Bruno Milano.
Bueno, spoiler alert: este año la gano, no pasa nada. El punto es...
Además, he tenido hasta mensajes en redes sociales. Dígale a Bruno que no puedo decir la palabra con el esquema. No puedo decir la palabra, pero así nos ha mandado. Eso es, gente sabe, Bruno. No puedes engañar a los que han estado aquí por varias temporadas.
Yo lo que voy a decir es que hay nuevas eras, nuevas etapas que pueden ser más gloriosas. ¿Qué es lo que puede hacer Filadelfia?
Uh-huh.
Si me hacen caso. No se enamoren con tener a AJ Brown y con Devonta Smith. Yo entiendo que son dos grandes receptores. Entiendo que no vas a traer a AJ Brown pagándole ese dineral para tenerlo pues sin mucho protagonismo. Sí. Pero tienen que seguir corriendo el balón, Alonso. Y no sé por qué siento que no va a pasar.
Le estás dando muy poco crédito a Nick Sirianni. Te dije, te lo acaba de vender. Entrenador en jefe nuevo hizo algo que fue completamente inesperado. Y le dio un giro completo al
tipo. Es no tener ego, ¿verdad? Decirle a Brandon Staley que haga las modificaciones que tiene que hacer. Pero una cosa es decir, bueno, es que no tengo nada, entonces voy a recurrir a correr el balón. Y otra cosa es decir, tengo a AJ Brown y a Devonta Smith, pero voy a querer seguir corriendo el balón. Eso me preocupa mucho. Tengo que ser muy honesto. Espero que sigan corriendo el balón. Filadelfia no es un equipo que a mí me encantó ver.
A nadie.
Exacto, ¿verdad? No es un equipo sexy. De ver.
De hecho, entraron a playoff. No sé si te acordás aquella narrativa entrando postemporada en ese partido de Tampa. Era que estaban 0-6 contra equipos que tenían marca ganadora y que se habían favorecido de lo que había sido un calendario bastante flojo en la segunda parte de la temporada.
Sí, bueno, calendario flojo van a tener este año también. Lo habíamos mencionado en algún episodio, de los cuatro más fáciles. el tema con Tampa, yo creo que, o sea, les duplicaron el puntaje, ¿no? Pero uh-huh. también es que a Tampa no le corre nadie. Entonces, te topaste con el peor pareo posible, básicamente. Sí. Yo siento que Filadelfia con cualquier otro rival hubiera podido dar una cara más, qué sé yo, más decorosa. Pero espero que eso sea lo que repitan este año. De verdad, honestamente, quiero ver a un AJ Brown y un Devonta Smith usados como esas últimas decoraciones al pastel, ¿no? Pero que el sí. pastel sea el juego terrestre.
De hecho, que como, ahora... No, decime.
No, bueno. Algo así como lo que hace Baltimore, ¿no? Vamos a correr y ahí tengo Mark Andrews después.
Son las pinceladas en el momento ideal, ¿no? Exacto. Yo creo que lo van a terminar. Yo sí les tengo fe. Por ejemplo, es que suena feo, pero bueno, yo creo que Sirianni... a mí me sorprendió el hecho de que él haya cambiado completamente su identidad. Y con eso es suficiente para darle crédito y decir, no, él ha identificado dónde están las fortalezas del equipo y aquí entiende que lo que ha sumado con las diferentes llegadas, tanto en defensa como ofensiva, específicamente AJ Brown, son esas pinceladas que le van a ayudar a llevar al equipo al siguiente nivel, ¿no?
Sí.
El equipo corrió muy bien el año pasado, como te lo dije al inicio del episodio. Eso es inevitable. Pero, por ejemplo, unos detalles, y ahora que mencionas el tema de Tampa, bueno, a Tampa no le corre nadie, o casi nadie le corre al equipo de los Buccaneers. Los Buccaneers en ese partido de los playoffs dijeron, no, le voy a poner 9 en la caja a Jalen Hurts y que lea y me gane con el brazo. Obviamente Jalen Hurts no lo pudo hacer. Uno de los puntos que tuvo Philadelphia en su contra el año anterior en un juego aéreo, por ejemplo, es que el equipo apenas pasó el 10% de sus pases. Es decir, Jalen Hurts apenas completó el 10% de sus pases o intentó el 10% de sus pases en el medio del campo. 10%. Cuando el promedio de la NFL es el 22%. Hay una diferencia sí. enorme ahí, ¿no? Ese 12% es enorme, tomando en cuenta que Filadelfia fue el que menos completó pases en el medio del campo dentro de la NFL. Ahora, viene la buena noticia. Si has visto los Tennessee Titans, que estoy seguro que la mayoría de gente no, pero yo sí lo he visto, AJ Brown es uno de los tipos que más completa pases en el medio del campo. De hecho, el 60% de sus recepciones en Tennessee, en sus años en los Titans, fue en el medio del campo. Y en esos pases del medio del campo, se la lleva hasta la luna. Así que, precisamente, eso es lo que va a intentar ahora el equipo de Filadelfia. Jalen Hurts tiene que aprender a hacer esos pases con AJ Brown. Es la parte del juego que va a llevar a esta ofensiva al siguiente nivel. No pueden dejar la identidad, Bruno. No pueden dejar la identidad de correr el balón. Y en la oportunidad directa, segundo down, tercer down, es con AJ Brown. O en su defecto de Devonta Smith, ¿verdad? Que tampoco es poca cosa. Es un tipo que ganó el Heisman con Alabama y todo, que ha tenido muchas críticas en el tema de su peso y más. Pero si le pones el balón donde es, el tipo te la va a bajar. Sí. Y si le das espacio para correr, te va a ganar por velocidad también. Entonces, Philadelphia tiene dos de esos, además de Dallas Goedert como tight end y demás. Yo creo que, no estoy diciendo que Jalen Hurts va a tomar el siguiente paso, pero yo creo que la ofensiva en sí va a tomar el siguiente paso. ¿Entendés? Como un tema global. Si Irani se casa con el juego por tierra, pinceladas con AJ Brown, el equipo empieza a ganar. Además que tiene...
¿Es cierto? Decime.
No, además que me parece que tiene una defensiva reforzada que ya vamos a hablar en unos minutos, pero decime, ¿qué me vas a
comentar? Claro, no, que te iba a decir que AJ Brown es como el mejor amigo de un quarterback porque te hace las cosas muy fáciles, ¿no?
Sí.
Es un tipo que las 50 y 50 se vuelven 60-40. Es un tipo que tiene yardas post-recepción absurdas.
Brutal.
Entonces hasta te infla los números, te puede ganar hasta milloncitos de dólares, pregúntale a Ryan Tannehill. Uh-huh. Es un tipo que no tenés que
también hacer suelta balón, ¿verdad? Te lo dije en el episodio de los Titans, también suelta
sí,
balón.
Sí, pero suelta menos de los que atrapa, obviamente.
Sí, guiño a un corazón destruido.
Sí, eso vos lo haces de forma tal vez terapéutica para ver si sopesas la navaja.
Sí.
Porque
a ver, yo no lo voy a echar de ningún del tipo. Fascinante. Es más,
pero te lo dije hasta que se te va del equipo, ¿verdad? Nunca lo habías dicho antes.
Estoy de acuerdo. Además, me hubiera agarrado con quien sea si me hubieran dicho, pero sí es cierto, ahora que sea el equipo, entonces tengo que cambiar un poquito la narrativa, ¿me entiendes? Como para venderme algo bueno. Pero no, o sea, el tipo sí suelta balones, pero por supuesto lo que te da es mucho más. O sea, de un balón suelto te da 4 o 5 jugadas brillantes, una de ellas explosiva de 60, 70 yardas. Y si lo has tenido en el fantasy, como yo lo he tenido en muchísimo tiempo en estas últimas etapas de los Titans, el tipo te da una enorme cantidad de puntos, brutalmente. Yo sí creo que por lo menos su producción individual debería caer un poco con Philadelphia y con Jalen Hurts.
Sí, por el estilo de juego de Tennessee también es muy terrestre, pero pero creo que
sí, pero la puntería y el estilo de Ryan Tannehill con Jalen Hurts es, hay una diferencia más allá, sí, que la gente
quiera criticar. Yo no sé si Jalen Hurts haga los back shoulders, por ejemplo, que tira Tannehill.
No, cero, no creo. Sí. No creo.
Que eran una de las armas mortales, ¿no?
Claro, claro. Y sí creo que digamos, que Hurts, que tipo, cuando le pones tipos como AJ Brown y Devonta Smith y Dallas Goedert y todo lo demás, claramente le estás dando una oportunidad al mariscal de campo de crecer, ¿no? Es mucho más sencillo completar con eso. Te va a hacer lo que mencionaste hace un rato, te va a hacer el trabajo mucho más fácil. Sí. Pero así tienes que poner los pases donde es.
Si no, ahí está el bigote mágico en la banca, no importa, la verdad.
Yo pensé en algún momento que él podía ganar ese puesto, pero no sé por qué no. No, bueno, sí entiendo por qué, porque Jalen Hurts te da esa segunda dimensión que esta ofensiva necesitaba en su momento, ¿no? Que no te da Gardner Minshew. Eso está claro.
No, pero ya te digo, yo, Minshew jugó contra los Jets y nos cocinó.
Pero son los Jets.
Sí, pero nos cocinó. Jalen Hurts no nos hubiera cocinado. Nos hubiera corrido, pero no nos hubiera cocinado.
Ah, te estás vendiendo mala idea, pero bueno. Otro de los detalles, de Bruno Milano, pasemos un poco al costado defensivo. Ojo este dato. Ojo este dato que te traigo.
Ok. ¿Dato o chisme?
No, dato. Okay, no me metes de chismoso así tan amargamente. Los Philadelphia Eagles no tienen un pass rusher, un defensivo, un liniero defensivo que registre capturas de doble dígito desde el 2014, cuando lo hizo Connor Barwin. Desde el 2014, Bruno Milano. Un solo jugador de los Eagles no registra doble dígito en capturas. Acaban de firmar a Hassan Reddick, que viene de Carolina, donde tuvo 11 capturas, y el año anterior había estado en Arizona, donde había registrado 12.5. Lo cual significa que, si sigue la tendencia, este debería romper esa racha que te acaba de mencionar de Connor Barwin. Es importante, te tengo otro dato, ¿lo querés?
Sí, por supuesto.
Los Eagles del 2018, en el espacio del 2018 al 2021, habían seleccionado solo un defensivo dentro de las primeras 100 selecciones del draft. Es decir, no utilizaban los primeros rounds del draft para fortalecer la defensiva. Todos se iban por agencia libre, como lo hicieron en este caso con Hassan Reddick. Ahora, sí se fortalecieron en el costado defensivo en el draft. Como lo mencionamos en el episodio en su momento, el equipo de Philadelphia tuvo unos movimientos interesantísimos en el tema del draft, especialmente porque terminó eligiendo jugadores que le cayeron y que venían con algunos problemas, pero que eran jugadores de valor, ¿no? Jordan Davis es un tipo enorme, gigantesco, que viene de Georgia, y que puede reventar jugando ahí como nose tackle, ¿verdad? Y luego Nakobe Dean, que les cayó en tercera ronda, un tipo que se proyectaba al inicio del draft dentro de primera ronda finales, pero que tuvo una lesión en el pecho, en el pectoral, y algunos otros problemas porque no estuvo en el Pro Day y no hizo el Combine y demás, fue cayendo, y Philadelphia dijo, no, en tercera ronda, me lo traigo. Entonces ahí tiene dos jugadores que pueden ser brillantes si eventualmente rinden a su potencial, ¿no? Hay mucho espacio para crecer. Y por supuesto, combina esto con Hassan Reddick, lo que ya tenían de Philadelphia el año anterior, y la llegada también del esquinero James Bradbury, que estuvo con los Giants el año anterior. Ojo a este detalle, Bruno Milano. El equipo de Philadelphia le va a pagar 10 millones a James Bradbury, ¿no? Lo cortaba porque los Giants lo cortaron y lo agarraron 10 millones. Los Giants le van a pagar el tope salarial por Bradbury, que ya no está en el equipo, 11 millones. Lo cual es una doble victoria divisional para los Eagles. Doble victoria. Pero sí me parece una defensiva reforzada que le va a ayudar a Jalen Hurts y llevar a Filadelfia a tomar el siguiente paso. ¿Cuál es la peor parte del calendario de los Eagles, Bruno Milano? Porque tengo algo, para el final.
Okay. Y no mencionaste que vuelve Brandon Graham, ¿verdad? Que estuvo lesionado desde la semana 2. Y semana que sigue estando Fletcher Cox, que son
dos veteranos líderes, ya, ¿no? Esos son tipos líderes de aquel equipo de Super Bowl, ya veteranos. Pero querés eso ahí, ¿no? Querés ese tipo de experiencia en el equipo.
Sí, la peor parte del calendario para los Philadelphia Eagles es de semana 10 a semana 13, y no es tan fea, como te lo dije, no es un calendario para nada feo. Es básicamente un partido divisional en casa contra Washington, visitas a Indianapolis, claro, recibís a Green Bay, y el AJ Brown Bowl contra Tennessee, pero es en casa, o sea, tres de los partidos son en casa. Claramente Green Bay, en teoría, por Rodgers debería ser superior, pero, y pues el de Indianapolis visitándolos está difícil, pero los otros dos partidos son partidos en los que Philadelphia podría darse frente a frente, ¿no?
Ahora, ¿qué llevamos en apuestas?
En apuestas, el over-under está en 9.5, El under en 9.5 está en valor positivo, más 110. El over en menos 130. Yo me inclinaría un poco más al over, al igual que las apuestas. Te soy sincero. Por
menos 130.
Sí, no me gusta el valor.
¿Y cuánto me dijiste? ¿9.5?
9.5.
Ok. Sí. Okay.
Pero si ganaron 9 y 8 y le han reforzado su equipo y tienen un calendario accesible, pues una victoria más no es tan impensado. Me gusta que la apuesta que gana la división en más 165 por encima de los Washington Commanders, que me duele un poco, no te voy a mentir, pero lo veo posible. Mi favorito, mi apuesta favorita es que Filadelfia termina con la mayor cantidad de puntos dentro de su división, es decir, dentro de la NFC este.
Oh, wow, no sé esa, Bruno. Está Dallas ahí.
Sí, pero Dallas perdió a Mary Cooper. Uh-huh. Ha tenido ciertas bajas en la línea ofensiva. Tiene a Mike McCarthy y a Kellen Moore. Mientras que estos tipos agregaron a AJ Brown y encontraron su identidad hasta la segunda parte de la temporada anterior. Entonces me diría que esa ofensiva va a elevarse. Paga más 175.
Está creo bien, que le puedo es un poner buen número.
Sí, le puedo poner alguito.
¿Cuánto paga Dallas? No lo tienes a mano ahí. Ese.
No, pero te lo puedo buscar aquí rápidamente.
Sí, porque si es más 175 es atractivo, aunque sí diría que Dallas técnicamente debería salir como el favorito, tomando en cuenta que las ofensivas de Washington y Nueva York tampoco se espera que sean la gran cosa, ¿no? Pues nadie espera nada de Daniel Jones y solo esperas algo de Carson Wentz y la familia de Carson Wentz. Sí, claro, sí. Dallas tenía que salir como el favorito, pero sí hay valor en Filadelfia, la verdad es que en el número hay valor. ¿Algo más?
Victorias divisionales están 3.5, está alta, pero el over están más 110. Le pueden ganar a Dallas uno, le pueden ganar uno a Washington.
Últimamente han perdido bastante fuerte con el equipo de Dallas.
Sí,
palizas,
sí,
¿no?
Pero creo que las
narrativas... Pero la división es ahí. Sí,
sí y le puedes barrer a... Bueno, depende de lo que haga Brian Daboll, pero puedes barrer a los Giants. Sí, esas serían las otras. Y nada más quería aportar algo a lo que habías dicho de Bradbury. Fue el cuarto con más pases defendidos de toda la NFL el año anterior.
Sí, sí, no, eso es una adquisición. O sea,
exacto. Y al otro lado tienes a Darius Slay. Que,
sí, que, sí, sí. El equipo me parece que tiene una defensiva reforzada, como te digo, además del tema de AJ Brown ofensiva, que por supuesto es el que se trae toda la conversación, pero la defensiva de Filadelfia trae bastante talento, que dicho sea paso, era lo que te venía a traer. Yo estoy dispuesto a irme head to head con vos en esta división. Yo tengo a los Eagles ganando la división.
Te lo estoy recomendando.
Está bien, pero vos tenés a Washington, lo que no quiero es que te quites ahora.
No, yo te he dicho que Washington previo a AJ Brown. Yo te he dicho que previo
a AJ Brown. No, venía a retarte aquí directamente a esto, y entonces de pronto cambias ahora que no. Si tenemos como 5 episodios diferentes de Carson Wentz hablando, ¿no?
Creo que es una moneda al aire. Es más, pero si quieres
Bruno, la hamburguesa, digamos que un mes grabado. En eso. Un mes.
Si quieres la hamburguesa, que quede aquí grabado que Washington le gana.
Está bien, vamos. No, vos tenés que dejarlo grabado. Yo te estoy diciendo que creo que Filadelfia lo gana.
Sí, yo creo que puede estar muy duro, pero Washington puede ganarla perfectamente.
Vamos, hamburguesa, 1-1.
Hamburguesa con Washington. Hamburguesa.
Con papas, ¿verdad? No me la voy a mandar sin papas. Porque
después... No, siempre te la mando hasta con cervecita. Porque,
sí, cierto.
Porque solamente pierdo. No
puedo creer que sea la NFC este la que parta con la primera apuesta de la temporada. Pero bueno.
Para ponerle sabor a esta división.
Sí, para que tenga algo de valor ahí esta división que a veces uno se rasca la cabeza viendo los diferentes equipos. Recuerden seguirnos a través de redes sociales. Nos busca como @NFLLatino, ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook. Ahí la mejor información de la mejor liga del mundo y por supuesto darle a seguir en Spotify, Apple y en YouTube.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.